minutos del mediodía, iniciamos la segunda hora de Hoy por Hoy en Ser Marbella Costa del Sol y lo vamos a hacer hablándoles de un proyecto editorial que ha visto la luz en estas últimas semanas en Andalucía llamado Octopus Red y que pretende dar a conocer a los estudiantes de secundaria, de bachillerato, las obras clásicas de la literatura española. Eso sí, con una novedad que es completamente digital. En los micrófonos de la cadena SER está José Luis Plaza Chillón, él es profesor del Instituto Vega del Mar de San Pedro Alcántara, lo ha sido también durante varios años de distintos institutos de aquí de Marbella, y es una de las, es a una de las personas a las que le han encargado la elaboración de un libro, no, o un estudio sobre un libro de, en este caso, Federico García Lorca, para esta editorial. José Luis Plaza Chillón, buenas tardes y bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, pues muy bien, gracias, sí.
Desde luego que es un proyecto interesantísimo. Se puede compartir o no el hecho de que sea exclusivamente digital, pero la verdad que es hacia lo que vamos ya desde hace tiempo.
Yo no digo desgraciadamente, pero vamos hacia eso, ¿no? Yo creo que el papel y lo digital van a convivir durante mucho tiempo, más de lo que se auguraba en un principio. Pero claro, este proyecto nace porque los chavales de hoy en día viven en lo digital. Ya no es que vivan con lo digital como nosotros, sino que ellos viven inmersos en lo digital, ¿no? Entonces esta idea de rescatar, además muy barato, el clásico de la literatura española en principio, ¿no? Por una editorial andaluza que nace en Huelva, en Palos de Moguer, en la ciudad de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel y uno de nuestros grandes escritores, ¿no? Creo que es muy interesante porque cada libro, cada obra va acompañado de un estudio bastante profundo, ¿no? De un análisis de la obra sin hacer ningún tipo de adaptación, pero para ayudar a los alumnos, ¿no? Uh-huh. A través de, bueno, pues estudio introductorio, vocabulario, nota a pie de página. En mi caso, bueno, he trabajado muchísimo las imágenes, etcétera, etcétera. Sí,
sí, en el caso tuyo, como especialista en Federico García Lorca, te han encargado una obra suya, La Zapatera Prodigiosa, y de eso has hecho tú una labor de documentación y de información con el fin de facilitar la lectura y sobre todo conocer en qué contexto Federico García Lorca escribió esa novela,
claro,
ese libro.
Yo lo que he hecho, además, bueno, ya aquí tengo un largo recorrido hecho porque yo trabajé hace muchos años, hice mi tesis sobre el teatro de Lorca y su puesta en escena, ¿no? O sea que llevaba mucho terreno avanzado, ¿no? Pero aún así, bueno, me he ido, por ejemplo, al Museo del Teatro de Almagro, me he ido a la Fundación Juan Mar porque he tenido bastante tiempo para documentarme, para sobre todo coger alguna de las imágenes que todavía no se habían publicitado, ¿no? Y que contiene el libro, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo? Pues una introducción donde, porque nos enfrentamos, y la gente lo desconoce, al texto más complejo de Lorca, complejo en el sentido literario, en el sentido en el que hay tres ediciones diferentes.
Sí.
Hay tres ediciones, la del 30, la del 33 y la del 35, ¿no? Al final me he decantado por la que el propio autor consideraba la más completa, ¿no? Pero es un texto bastante complejo, ¿no? En cuanto a su composición, porque de una a otra hay, no es que no varía nada el contenido, pero sí hay pequeños detalles que yo los resalto en la edición para... Y bueno, justifico porque escojo esa edición, la del 35, ¿no?
¿Y la editorial te da a ti la posibilidad de elegir la obra de Lorca o te dice, no, quiero que lo hagas sobre La Zapatera Prodigiosa?
No, ellos te dan totalmente libertad y además, yo de hecho, vamos, hago una confesión, en principio yo había dicho que no porque a mí me daba pavor enfrentarme a un texto de Lorca, digamos, no siendo, mi formación es de historiador del arte, ¿verdad?
Sí.
Yo me acerco a Lorca por la historia del arte, pero claro, también tengo un componente filológico muy importante y precisamente dice, te escogemos precisamente porque eres historiador del arte, porque simplemente un detalle, un compañero también especialista en Lorca, pero desde el punto de vista musical ha hecho Bodas de Sangre y incide sobre la música. Yo incido sobre todo sobre la puesta en escena, sobre la escenografía, el figurismo, etcétera, también la música, ¿no? Pero el texto está ahí y evidentemente hemos respetado el texto al máximo. El texto no se ha variado absolutamente nada, no se ha hecho una adaptación, una obra comprensible para los alumnos, y si no, pues para eso está el aparato crítico, las notas a pie de página, etcétera.
¿Cómo funciona esto de Octopus Red? Cuéntanos.
Pues esto es una plataforma digital, digamos, educativa también, orientada para centros de primaria, de secundaria, o para todo el mundo que quiera descargarse en su teléfono móvil, en su ebook, etcétera. Son libros digitales, ebook, ¿no? Entonces accede a esta plataforma digital y te lo bajas directamente. Son baratísimos. Yo creo que el precio más alto que hay es 1,99. O sea, lo digital es muy barato. Entonces, pues tú ya lo tienes en tu tablet, en tu móvil o en tu ebook o en tu ordenador y la lees tranquilamente, ¿no? Y la posibilidad que tiene, como es digital, pues bueno, pues tú vas pinchando y se te van abriendo carpetas, se te van abriendo imágenes que te explican la imagen. Entonces,
Yo por ejemplo me descargo Topus Red, accedo, compro La zapatera prodigiosa y cuando abra ese libro, ¿qué voy a encontrar?
Pues vas a encontrar La zapatera prodigiosa ante todo, ¿no? Pero bueno, hay una serie de pautas que hemos seguido, o sea, que yo he seguido, ¿no? Pues lo primero que va a encontrar es un apartado, ¿por qué leer La zapatera prodigiosa? Ocho razones para leer La zapatera prodigiosa. Ahí justifico en esas ocho razones por qué hay que leer esta obra, etcétera. Y después viene un estudio bastante amplio de todas las puestas en escena, de la puesta en escena del 30, la del 33 en Buenos Aires y luego la del 35 en Madrid y en Barcelona, ¿no? Porque cada una fue distinta y cada una respondía a un texto, no digamos diferente, pero sí variante sobre el mismo, ¿no? Porque ya digo que es una de las obras más complejas, no de entender, evidentemente, sino de, digamos, de dar una edición definitiva, porque, claro, Lorca no dejó una edición definitiva. La última se la dio a la actriz Lola Membibres, que fue la que la puso, porque, bueno, un capricho también de ella y quiso, digamos, una actriz de mucho valor y quería, bueno, relucir más que las demás y dijo, hazme una cosa, y entonces metió lo de el romance de los peregrinitos, en fin, todo el fin de fiesta ese que recoge en varios apéndices en esta obra y que
José Luis, con lo que nos comentaba con anterioridad, para hacer la labor de documentación de esta obra has tenido que viajar bastante, has tenido que ir a Almagro, has tenido que viajar a Madrid,
Almagro sobre todo, ¿no? Y también, bueno, ahora es que la verdad, gran parte de la documentación ya la tenía porque en todos estos años me he ido, pero ha sido puntualmente, he ido a Almagro, fui un día para ver una serie de fotografías que aparecen en la obra y que son desconocidas, aunque ya en la red está casi todo, ¿no? Y luego en la Fundación Juan Mar también para ver una serie de figurines de comparación, porque tiene que ver mucho la influencia, por ejemplo, de los ballets rusos, de Picasso, ¿no? En la confección de esos dibujos, de esos maravillosos 10 dibujos de García Lorca que se conservan afortunadamente ahora ya en el Museo del Teatro de Almagro, ¿no? Que los tenía en una colección particular catalana y que están ahí, que son los únicos figurines que se conservan de Federico García Lorca, de todos los que hizo. Sí.
Y José Luis, analizando esta obra, ¿hay algo que te haya llamado especialmente la atención?
Muchas cosas, ¿eh? ¿Sí? Sí, muchas cosas. Y muchas cosas que la gente desconoce. Sobre todo, es una obra que ahora que estamos con la cuestión de género, ¿no? Tan necesaria, por otra parte, pues una obra que habla de género, que habla de la igualdad, que habla de la libertad de la mujer al elegir ya no solo su propia vida, sino su amor, ¿no? Es una obra valiente, una obra modernísima para la época, ¿no? Entonces,
desde luego.
Esto sorprende, ¿no? A pesar de que tiene un componente tradicional, romántico, pero La zapatera, o sea, el subtítulo que tiene es farsa violenta, ¿no? Toda una metáfora realmente de lo que esa zapatera quiere, ¿no? En el que muchas mujeres de la época se querían ver reflejadas y en las que muchas jóvenes de ahora, muchas adolescentes que ahora podemos trabajar este texto, se podían ver, ¿no? Porque ella lucha contra los atavismos de su tiempo, ¿no? Es una mujer libre y luego, pues hay muchos detallitos, uno que recojo porque además de una entrevista que yo desconocía hasta que me metí con esta edición, porque ha sido editada en 2012 o 2015, no recuerdo exactamente, de una entrevista que le hicieron a Lorca en el estreno de 33-34 en Buenos Aires, ¿no? Cuando él va allí a reestrenar sus obras, Boda de Sangre, etcétera, y hace el estreno de La zapatera prodigiosa. Y hay en Buenos Aires hay una colonia judía bastante importante, la había ya y ahora también, ¿no? Pero ya la había en su tiempo, ¿no? Y hay un momento en la obra, en la antigua edición, la del 30, la puesta en escena del 30 en Madrid, en que, bueno, aquí en Andalucía hay un dicho, ¿no? La zapatera se refiere a sus vecinas, las criticonas, como una judía, o sea, una judía como calificativo peyorativo, ¿no? Entonces, él, para no ser acusado de antisemita, ¿no? Porque es un dicho, se tiene que explicar allí, en una entrevista maravillosa que coge y que yo recojo en el apéndice, además que esta es una revista maravillosa, pues cambia en esa edición y cambia la palabra judía por tarasca. Tarasca, ya lo explico, tarasca es un, bueno, la tarasca sale en el Corpus de Granada, es un maniquí que se viste, que tiene tradición medieval, ¿no? Y que representa un poco un monstruo, ¿no? Entonces, para cambiarlo de judía por tarasca para no, digamos, para caer en lo políticamente correcto. Estamos al año del año 33, ¿no? Es un pequeño detalle, ¿no?, que él tiene que justificarse, claro, porque fuera de España o fuera de Andalucía, bueno, yo escuchaba a mis viejos, a mi abuela y tal, cuando se portaba bien mal, era un judío malo, ¿no? Pero ellos no tendrían el componente realmente antisemita, sino como algo peyorativo que se arraiga en la historia de, bueno, pues ya sabéis, de la expulsión de los judíos y de demonizar a los judíos como que eran los realmente que mandaron a matar a Cristo, y no era eso, ¿no? Entonces, digamos, para no tener problemas, cambia en esa edición. Entonces, si cogéis la edición del 30 que hay por ahí, aparecerá la palabra judía, y si no, aparecerá la palabra tarasca. Y eso queda perfectamente en esas notas a pie de página que yo hago, o en esas notas finales.
Se explica
todo.
¿Y qué aprendizaje crees que puede adquirir el lector cuando acabe de leer La Zapatera Prodigiosa?
Bueno, pues el aprendizaje, sobre todo los jóvenes valores, ¿no? Y perdonad que insista en ello, ¿no? La obra es una, en el caso de La Zapatera Prodigiosa, o sea, todo ese aprendizaje y también el disfrute, ¿no? Sobre todo en la parte en la que la protagonista, la mujer, que en esencia es un arquetipo de todas las mujeres que quiere representar Lorca. De alguna manera, Lorca es, desde luego, el primer escritor feminista de la historia contemporánea española, de la historia de la literatura. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Y reincide, porque no solo La Zapatera, yo hago alusiones, hago comparaciones. La Zapatera es el mismo personaje que Adela de la casa de Bernarda Alba. Es el mismo personaje de La Novia de Bodas de Sangre. Esas mujeres que quieren vivir en libertad, que no quieren ser condicionadas, ¿no? Pues el autor reivindica el papel preponderante de la mujer que durante tanto tiempo había sido relegada o anulada, no a un segundo plano, sino anulada, ¿no? Por eso La Zapatera Prodigiosa es tan importante. Además, se ve claramente que cuando el marido, pues, se va, el zapatero se va, ella se queda y lucha, ¿no? Sigue enamorada y tal, pero cuando regresa dice, no, cuidado, tú regresas, pero yo quiero ser libre. Yo soy una mujer libre, yo te amo, te quiero, pero soy libre, ¿no? Quiero hacer de mi propia vida lo que me encante, sí.
José Luis, ¿está comenzando ya a trabajar con esta plataforma Octopus Red en los centros educativos? ¿O está comenzando, como se suele decir, a aterrizar?
Se está dando a conocer, ¿no? Porque yo todavía, bueno, los centros todavía, pues en mi centro ya lo saben, yo soy hecho al Departamento de Literatura, y ya, bueno, alguna gente lo sabe en la universidad. De hecho, tengo una compañera en la Universidad de Granada, profesora en Ciencia de la Educación, y ella ya lo va a comprar para sus estudiantes universitarios, ya la va a recomendar, porque yo creo que realmente puede servir para cualquiera, porque el texto está ahí, y luego, bueno, yo creo que poco a poco serán los centros se irán apropiando de todo esto. Creo que es importante, ¿no?
¿Qué otros libros, por ejemplo, podemos encontrar en Octopus Red?
Pues el proyecto es muy amplio. De los que hay publicados, pues mire, de Lorca, por ejemplo, para ver, Boda de Sangre ya ha salido, La Casa de Bernarda Alba está a punto de salir, Yerma también, y La Zapatera. Bueno, son los textos así más conocidos y tal. No sé si más adelante, pues así que pasen 5 años, o el público. Estas son más difíciles, no son para bachillerato ni para... O Poetas Nuevas, yo son, creo que, obras más universitarias, ¿no? Pero, por ejemplo, empezamos con El Lazarillo de Tormes, que sí que tiene una adaptación, porque es castellano antiguo, poemas castellanos antiguos, El Quijote...
Pero sobre todo son los grandes clásicos, ¿no?
Los grandes clásicos, hemos empezado tanto desde el siglo XV, la Celestina, desde el siglo XV y XVI hasta nuestros días. Poco a poco irán cubriendo todo, bueno, tenemos una literatura afortunadamente maravillosa, y poco a poco se irán cubriendo, sobre todo con las lecturas que más se exigen en secundaria, ¿no? La idea, en esencia, es que los chavales, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes, pues lean, que no se olviden la lectura, aunque sea a través de la tablet, porque ya el libro en papel está quedando para los nostálgicos, los melancólicos como nosotros, ¿no? Que siempre acudiremos a él, ¿no?
Bueno, yo te veo súper ilusionado y entiendo, por lo tanto, que la experiencia con Octopus Red te animaría a repetir en otra ocasión, ¿no?
Vamos a ver, si ellos me han dejado abierta la puerta. Hombre, yo siempre tengo la humildad por delante. Yo sí, verdad que me considero, bueno, pues no sé si un especialista en Lorca, pero sí conozco la obra, porque llevo toda la vida dedicándome a él. Pues si vale, y le hago alguna propuesta más, no sé todavía, ¿no? Lo que se me ocurra, todo también depende de ello, y que sea factible para poder venderla, y ofrecerla a los institutos de... Bueno, instituto, colegio de... Ya digo que es un proyecto andaluz, pero con vocación universal, ¿no? Porque importante que tanto que se denosta Andalucía, pues que esto haya nacido aquí, y como, bueno, vivimos en una sociedad globalizada, ¿no? Pues pueden comprarlo en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo creo que es interesante. Sí.
Y centrándonos precisamente en una plataforma que es completamente digital... Sí. te tengo que preguntar, ¿cómo destacarías o cómo resumirías tu libro en un tuit, en 140 caracteres? Es difícil, ¿eh?
Es complicado. Pues en un tuit, algo así como, son, bueno, como una, es como una definición, como una frase, ¿no? Fantasía dramática y realidad cómica de una mujer libre y enamorada. Sería así más.
¿Y en hashtag?
En hashtag, ahora que está bueno, pues bueno. En cinco palabras. Venga. Pantomima. Magia, imaginación, libertad y sueño.
Pues eso es lo que vamos a encontrar de La Zapatera Prodigiosa, este gran libro de Federico García Lorca, con esa labor de documentación que hace el profesor del Instituto Vega del Mar, José Luis Plaza Chillón. Un libro que vamos a poder descubrir en esa plataforma digital Octopus Red, que pretende dar a conocer a los estudiantes de secundaria y bachillerato las grandes obras clásicas de la literatura española. Ya podemos descubrir, por ejemplo, Bodas de Sangre, El Lazarillo de Tormes, también El Quijote. Bueno, lo mejor es que ustedes se introduzcan en Octopus Red, una editorial que, por cierto, como bien decía José Luis, nace en nuestra tierra, nace en Huelva, y que esperemos que tenga el éxito que merece. Ojalá. Que se asiente, sí, en los centros educativos, porque bonito, es un proyecto bonito, sí, sí, sin ninguna duda. Gracias, José Luis, un placer como siempre. Y hablamos pronto de Federico García Lorca, que siempre lo tenemos presente aquí en la radio.
Muy bien, pues yo te lo agradezco.
Gracias.
Gracias a ti.